Panlar presenta Un café por la reumatología.
Bienvenidos a una edición especial de Un café por la reumatología, dando cobertura a la 23ª edición del Congreso Panamericano de Reumatología Panlar 2021. Día a día les contaremos los hechos más importantes del evento. Soy Diego Jaimes y junto con Carlos Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, Estefanía Fajardo y Richard Aguirre, periodistas científicos, y nuestros invitados especiales, los acompañaremos durante los siguientes minutos. Sin más preámbulo, comenzamos. Estefanía, Richard, buenas noches. Llegamos al final de nuestro Congreso Panlar 2021 virtual. Cuéntanos, ¿cuál es el resumen del día?
Doctor, buenas noches. Y sí, tuvimos un día corto, pero lleno de contenido. Nefritis lúpica, con la débil difusión de la ciencia de Global Rheumatology, enfermedad pulmonar, COVID, lo mejor del año y la ceremonia de clausura. Ya lo dijo el doctor Miguel Albanés en la ceremonia de clausura. Fue un programa científico, ambicioso y de gran nivel. Un panlar a la medida de cada uno. Haremos un repaso rápido por la programación de hoy, teniendo en cuenta que aún queda mucho por hablar en este café. A modo de cuña, hoy la jornada empezó con una participación de Global Rheumatology explicando la importancia de la difusión de la ciencia. Estuvimos con el doctor Carlos Vinicio, el doctor Carlos Toro, así como Carlos Francisco Fernández, hablando de la importancia de difundir información. Cada uno desde una postura para al final llegar a la conclusión que debemos como personas de ciencia quitarnos los miedos, hablar en un lenguaje que todos entiendan, así como se habla a los pacientes en las citas, en las consultas. Llevar la ciencia a todos. Así que de paso la invitación es a descubrir las habilidades comunicativas y dejar el miedo, explorar qué es lo que mejor se nos da y difundir sin dejar de lado la recepción, que hay interés por la difusión.
Doctor Diego, doctor Carlos, Estefanía, a nuestros invitados y a quienes nos acompañan con un café desde casa, un saludo muy cordial y voy a intentar resumirlo más detalladamente y sin demorarme mucho esta presentación en la que estuvimos. Células de memoria, vacunas COVID y post-COVID, manifestaciones en reumatología, que contó con las presentaciones del doctor Gabriel Tobón, el doctor Jorge Mateus, la doctora Viviana Parra, el doctor Martín Rodríguez, la doctora Consuelo Romero, que nos acompaña hoy, el doctor Manuel Franco y el doctor Juan Manuel Anaya, moderado por el doctor Ricardo Xavier. Se explicaron las plataformas de las vacunas. En general, la conclusión que resultó de este debate, de esta conversación que se extendió más o menos por una hora y media y fue muy productiva, es que en momentos de escasez y dificultades de distribución como las que está viviendo el mundo con las vacunas, la mejor es la que está disponible, como lo hemos escuchado de diferentes entidades sanitarias del mundo. Pues en el análisis riesgo-beneficio, los resultados de la evidencia científica nos muestran que es mayor el beneficio de recibir la vacuna que seguir por la vida sin tenerla en el brazo. El doctor Anaya dio a conocer algunos datos de seguimiento a pacientes que se han adelantado en la unidad post-COVID, en la que hicieron un estudio con 100 pacientes, ninguno de ellos vacunados, mayores de 18 años todos, y todos confirmados con COVID-PCR. Hay dos datos interesantes que planteó el doctor Anaya. Lo primero es que la necesidad de tener unidades post-COVID, y lo segundo, que seguramente hará para debate en esta conversación, es que el doctor Anaya sostiene que con la cohorte que analizó se encontró que en el post-COVID se identificaron síntomas reumatológicos, artralgia, debilidad, mialgia y sensación de fatiga extrema en la gran mayoría y también dolores articulares. Entonces, digamos que a pesar de que el COVID es una enfermedad respiratoria, el doctor Anaya plantea que hay muchos síntomas, sobre todo en el long COVID o en el post-COVID, de enfermedades asociadas a la reumatología.
Claramente también tuvimos jornadas de ciencia panlar. Abordamos temas como nefritis lúpica a través de controversia, haciendo un trabajo importante y para destacar de Gladel, y que recordemos podremos ver a demanda hasta el 31 de diciembre en la plataforma de Panlar. También hubo abordajes como enfermedad pulmonar, revisión de casos para que todos puedan analizar el tema, así como las herramientas que tienen los reumatólogos para el diagnóstico. Un programa cargado de información hasta el último minuto con opciones para todos. Y lo mejor del año, que tuvo dos conferencias maravillosas de cierre. Una con el doctor John Kush para adultos, analizando en detalle las guías del ACR. Hizo referencia a las de ULAR también, resaltando los ajustes que considera deben realizarse. Y otra charla con la doctora Ruth Erazo de Colombia para pediatras. En ese punto es importante mencionar que el grupo de pediatría tuvo un abordaje diario en FALAR 2021.
Y sabemos que ya nos van a hablar de esto, pero es imposible no decirlo en este podcast. Todos los que estamos en el grupo de WhatsApp de la Copa América estuvimos muy atentos, muy expectantes, y vivimos una final de la Copa América de infarto. Con eso les digo todo, fue de infarto.
Y ya dije algunas palabras del doctor Albanés en la ceremonia de clausura. El doctor Lozada podrá hablarnos ahora del tema junto al doctor Soriano. Una jornada para todos porque, como bien lo hemos dicho todos estos días, FANLAR somos todos.
Estefanía, Richard, muchísimas gracias. ¿Y cuál fue el titular del día, Estefanía?
Hoy el titular va con sentimentalismo y ahí podría entrar una musiquita triste. Y es tristeza porque se acabó FANLAR 2021. Nos queda este último café y hasta el 31 de diciembre la posibilidad de repetir las sesiones del Congreso.
Estefanía, muchas gracias. Richard, muchas gracias, no solamente por el informe de hoy, sino por todo el profesionalismo y el acompañamiento estos días de Congreso. Gracias a ustedes, pudimos estar siempre al día de todo lo que pasaba y prepararnos para el día siguiente. Sí, efectivamente, Carlos, es nuestro último café, pero en versión expreso, porque vamos a seguir con un café para la reumatología de ahora en adelante. Buenas noches, Carlos. Llegamos a la meta. Terminar el cubrimiento de FANLAR 2021 a través de toda la multimedia que nos ofrece Global Rheumatology. Más de 2 millones de impresiones en redes sociales. Carlos, buenas noches.
Sí, Diego, el día de hoy fue espectacular, un día de cierre. Normalmente tú sabes que el último día está uno muy cansado del evento, pero realmente las conferencias estuvieron maravillosas. Ya habló Estefanía de lo que hicimos con la difusión, pero los debates que hubo, lo mejor del año, creo que ahorita nos van a comentar. Me parece que la charla del doctor Kush fue espectacular, realmente fue muy profunda. A veces piensa uno que va a ser una charla una más, pero creo que se dedicó a analizar en profundidad y puso muchos temas y trató. Recuerden que habíamos dicho noticias en otros días, otros tipos de artropatías inflamatorias. En esta charla de él en particular se centró mucho sobre la artritis reumatoide y creo que luego Antonio nos va a hablar algo de eso, así que me pareció fundamental. Y lo del COVID estuvo de un nivel supremamente importante y Richard nos comentaba esas propuestas que surgían de esa charla de tener unidades para post-COVID autoinmunes. No sé si sea un poco exagerado hacerlo con 100 pacientes o no, pero me imagino que durante el podcast lo estaremos discutiendo.
Así es, Carlos. Voy a presentar formalmente a nuestros invitados. Nos acompañan hoy María Consuelo Romero, PhD en inmunología, bacterióloga colombiana, Antonio Cachafeiro, tesorero actual, la plana mayor, como tú lo decías, de FANLAR, el doctor Enrique Soriano, presidente del Comité de Educación y Ciencia, y el presidente de FANLAR, el doctor Carlos Lozada. Vamos a comenzar con Consuelo y con Antonio. Consuelo, buenas noches. Gracias por acompañarnos a un café por la reumatología.
Buenas noches. Muchas gracias, doctor Jaime. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este momento de finalización del Congreso.
Consuelo, tú estuviste en una de las actividades que más llamó la atención y es las percepciones o la evidencia que existe alrededor de las vacunas y COVID. ¿Qué nos puedes hablar acerca de lo que hablamos hoy, de lo que escuchamos hoy alrededor de este tema?
Bueno, sí, esta fue una actividad educativa que se propuso desde el Grupo de Ciencias Básicas de la Asociación Colombiana de Reumatología y, como bien lo mencionaron previamente, consistió en la explicación sencilla de cómo se genera la respuesta de memoria de los linfocitos T, de los linfocitos B, de las diferentes plataformas con las que se cuentan actualmente en vacunación contra el SARS-CoV-2 y finalmente se habló del estado post-COVID en reumatología. A mí principalmente me correspondió hablar sobre la estrategia de la nueva plataforma, que tal vez es la más novedosa, que es la RNA mensajero recubierta con nanopartículas lipídicas.
Esta nueva plataforma creo que ha sido el mecanismo innovador en los procesos de vacunación, Consuelo. Pero ¿cómo lo viste frente a los otros mecanismos de síntesis o los convencionales de síntesis de vacunas?
Sí, realmente este tipo de vacunas representan una nueva clase de producto. Está constituido por RNA mensajero, como les decía yo, encapsulado con una nanopartícula. Tiene ventajas frente a los otros porque relativamente es muy rápido el desarrollo de la vacuna. Esto es una plataforma tecnológica en la cual se sintetiza, digamos, la secuencia del RNA mensajero después de que se identifica el antígeno principal contra el que se quiere generar la respuesta. Y en este caso, como todos conocemos, pues se diseñó o se extrajo la secuencia de la glicoproteína de la espícula del SARS-CoV-2, y pues después de que ya se tiene identificado el antígeno, en realidad en muy poco tiempo se puede tener la estructura de la vacuna como tal, que fue lo que se evidenció, y que pues tenemos las dos principales vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, en muy pocas semanas se lanzaron, digamos, a ser aprobadas y para poderse aplicar, aún sin tener todos los, como conocemos, todos los estudios preliminares que se exigen o que se exigían actualmente por la pandemia.
Hola, María Consuelo, de verdad felicitarlos por ese simposio tan bueno. A mí me quedó la impresión, a medida que fue avanzando la charla, que realmente había una ventaja comparativa de estas nuevas tecnologías sobre las otras, las tradicionales. Se habló de la tercera dosis y se diría que si la tercera dosis ocurre sería con uno de este tipo de vacunas. A ti como básica te quiero preguntar si de verdad, porque mucha gente dice que fue poco tiempo para el proceso de desarrollo, que hay ciertas dudas sobre todo lo que siempre están diciendo, pero ¿crees que es sólida la información que hay detrás de las vacunas? Y lo otro, lo quiero ver desde el punto de vista de salud pública. Ya hay propuestas de tercera dosis en muchos países, pero todavía no se ha vacunado el resto del mundo. Todavía decían esta misma mañana, y lo mencionó Richard en la introducción, hay todavía una cantidad enorme de personas sin vacunar y van a seguir apareciendo cepas y variantes y no vamos a poder terminar con la pandemia. ¿No es más práctico vacunar a los que no están vacunados en todas partes que irnos a una tercera dosis para protegernos los que creemos que debemos protegernos prontamente? Esas son mis preguntas para ti.
Bueno, primero que todo, estas vacunas, al utilizar RNA mensajero, el RNA mensajero debe ser modificado. ¿Eso qué quiere decir? Que el RNA puro, nativo, como está, digamos, en el virus, no puede ser utilizado, porque ese RNA mensajero tiene dos desventajas grandes, que son que se degrada rápidamente, y la otra cosa es muy lábil, ¿no? Es muy lábil, y entonces se empieza a hacer toda la estructura tecnológica de la modificación del RNA mensajero, y por eso conocemos que este tipo de vacunas exigen cierto grado de temperatura que a veces no se tiene en todos los sitios para que tenga alcance para todas las, digamos, las comunidades que se pretenden vacunar. Sin embargo, sí es muy rápida de producir. Entonces, inclusive frente a las variantes, en el caso de que tuviera que generarse nuevas mutaciones, tecnológicamente, por bioinformática, es mucho más rápido hacer esta modificación que pensar en colocar una vacuna atenuada o con vectores virales modificada, digámoslo así. Entonces, en ese caso, digamos, estas son más fáciles, pero tiene la desventaja de que se requieren en este momento temperaturas mayores, por eso que les digo de la labilidad y la degradación rápida del RNA mensajero. Sin embargo, la nanopartícula se generó esa idea, y esto no es de ahorita, esto viene desde el 2008, ya estaba propuesto, en que el RNA se recubre la nanopartícula, y ese RNA, esa nanopartícula, lo que permite es que se degrade menos, se aumente la cantidad de proteína que se induce al ingresar a la célula del sistema inmune, y además de eso que ingrese más fácil. Sí, es endocitada muy fácilmente, y entonces ese RNA es liberado dentro de la célula y empieza la traducción y la producción de proteína rápidamente, y por supuesto la producción de respuesta inicialmente de linfocitos T, y después de linfocitos B, que lo que aspiramos es tener esas células plasmáticas que están produciendo los anticuerpos de larga vida y que además sean neutralizantes, que es lo que todos aspiramos a tener frente a las vacunas. La idea de mezclar estrategias de vacunación a mí me parece muy interesante, ¿no? Lo que tú estás diciendo, o pensamos en una tercera dosis y ojalá esa dosis no sea de la misma estrategia. Sí, hoy comentaban cómo las vacunas atenuadas generan una baja respuesta de linfocitos T. Entonces, en esas personas que están vacunadas con vacunas atenuadas, sería interesante pensar en otra estrategia como por esta de RNA mensajero, la cual genera tanto respuesta a linfocitos T como respuesta a linfocitos B, que es importante en el cubrimiento de la memoria a largo plazo frente a este tipo de vectores virales.
Los reumatólogos no podemos estar ajenos a todos los procesos de vacunación, no solo por supuesto por el interés en salud pública, sino porque hace parte de nuestro RNA, si se quiere, nuestro DNA, la inmunología y, por supuesto, la respuesta a la vacunación. Consuelo, muchísimas gracias por acompañarnos en este breve resumen de vacunación y post-COVID. Quiero darle la bienvenida a Antonio Cachafeiro, quien dirigió la última actividad en la jornada de la tarde de nuestro Panlar 2021 y era lo mejor del año en reumatología, con dos excelentes conferencias que pudimos observar esta tarde. Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va?
Muy bien, Antonio. Gracias, cuéntanos tus principales impresiones de lo mejor del año en reumatología en el Panlar 2021.
Bueno, fueron dos charlas extraordinarias. La doctora Erazo nos dio un pantallazo sobre la diferencia entre el síndrome autoinflamatorio post-COVID y el Kawasaki. Nos habló sobre los síndromes autoinflamatorios y la firma del interferón y un poco de las decisiones compartidas. Creo que fue muy buena la charla de la doctora Erazo. El doctor Kush, como siempre, incendiario con elementos muy interesantes y opiniones personales. Yo creo que fue una charla extraordinaria y para ver y rever, me parece, en los tópicos que trató.
¿Qué te pareció lo más incendiario para seguir en la...? Sé que además es amigo personal del doctor Lozada y luego nos contará detalles, pero sí, fue muy fuerte. Yo creo, debo decir, que sé que también se jubiló este año y bueno, no tiene nadie quien le detenga por detrás para expresar sus opiniones, así que nos contarás luego. ¿Qué te pareció incendiario?
No, por supuesto, digo, las posturas sobre las guías, tanto ACR EULAR, obviamente al decir que eran guías, que el 58%, sobre todo, digamos, la de EULAR, que comentó en un momento dado, era opinión de expertos, lo cual no estaban fundamentadas necesariamente en evidencia. Y pues criticaba algunos aspectos, sobre todo, por ejemplo, en las guías del ACR, como la reducción de los biológicos, primero que el metrotexate, digamos, en los pacientes que estaban en una remisión profunda y que queríamos probar si podíamos disminuir los medicamentos. Entonces él decía, bueno, probablemente ACR se basó en temas económicos, pero los estudios sí demuestran y saca el estudio SIM-RA, en el cual sí dice que aquellos pacientes en los cuales le quitabas el biológico y se quedaban solo con metrotexate, les iba peor que aquellos que les quitabas el metrotexate y se quedaban solo con biológico y que su efecto era igual al tener metrotexate con biológico, ¿no? Entonces creo que él puso esta línea así fuerte en ese sentido sobre los temas de las guías, ¿no? Y yo creo que, bueno, te hace reflexionar y pensar un poco al respecto, ¿no?
Realmente fue muy interesante, Antonio, y a mí me llamó la atención, y si ves, para redondear aquí, en el primer día, James O'Dell dio una presentación también muy buena, excelente, y hubo la sensación de que ganó en ese debate contra Alejandro Balsa, donde sostuvo muy bien la utilización del metotrexate. Pero el día de hoy, Jack Kush, de verdad que mostró unos datos donde lo ponen a pensar y creo que se ajusta un poco más a la realidad. Al final nos dirán la opinión nuestros invitados qué creen de eso, pero lo importante, como dices tú, es que fue una charla maravillosa y que creo que la vamos a tener que revisar varias veces para analizar lo que dice en ella, ¿no?
Y creo que refleja también la línea del Congreso, Carlos y Antonio, y es el generar reflexión, el no simplemente entregar de manera esquemática un concepto, sino generar debate. Y a partir del debate, construir conocimiento, que es en realidad lo que nos beneficia a nosotros y, por supuesto, a nuestros pacientes, Antonio.
Claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que el debate es fundamental y ponerse a pensar, pues, realmente que la mayoría del conocimiento médico está aún por descubrir y en reumatología tenemos mucho todavía en área gris. Así que obviamente esto nos hace pensar de que necesitamos nuevos estudios, cosas por investigar como Panlar incluso, para ir dando respuesta a estas cosas.
Fue un cierre de lujo sin lugar a duda, Antonio. Muchísimas gracias por ayudarnos a recordar y a resaltar lo más importante de este mejor de lo mejor del año en reumatología en el Panlar 2021. No podemos dejar de lado la tan esperada Copa Panlar y la estrategia dirigida por Panlar Joven. Hoy nos acompaña Wilson Bautista, uno de los moderadores y miembro del equipo Panlar Joven, quien nos va a contar en sus propias palabras, fue testigo directo de este último concurso y esa reñida competencia hasta el último minuto. Wilson, buenas noches.
Muy buenas noches a todos los panelistas de esta sesión de Global Rheumatology y por supuesto también a toda la audiencia de Global Rheumatology.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esta final? ¿Cómo fue ese trasegar minuto a minuto y finalmente cómo quedó ese podio de ganadores en la Copa América Panlar?
Pues bueno, este año la Copa América tuvo una dosis más de expectativa, sobre todo hoy en el día de la final de esta Copa América. Luego de sobrepasar unos problemas técnicos en la primera mitad del certamen, el día de hoy tuvimos un desarrollo mucho más normal. Nos beneficiaron muchas cosas, entre ello el funcionamiento adecuado de la logística. Y tuvimos una serie de preguntas que, como ustedes muy bien lo saben, incluyen no solamente temas de reumatología o de medicina en general, sino también preguntas relacionadas con cultura general. En ese sentido, la participación de todos los miembros de los países, que fueron más de 10 países de la comunidad Panlar, fue mucho más activa y vibrante el día de hoy, considerando que ya terminábamos este Congreso Panlar 2021 y que al final ya tendríamos la lista de los 3 ganadores de esta Copa América. Al final los resultados fueron muy, muy interesantes. Aquí para recordar que la premiación consideramos que era incluir los 2 mejores promedios de la primera sesión y los 2 mejores promedios del día de hoy. Sin embargo, hubo uno de los participantes que repitió en esa premiación o obtuvo los 2 mejores puntajes en estas 2 sesiones, lo cual hizo que mantuviéramos siempre hasta el último minuto ya de la sesión en vivo esa expectativa de las personas que o los participantes que finalmente iban a ser los ganadores de esta Copa Panlar 2021. Finalmente tuvimos 3 participantes ganadores. El tercer lugar fue para Joan de Argentina, el segundo lugar para Justino de Paraguay y el primer lugar para Eduardo de México. Entonces estamos muy, muy felices con estos resultados, sobrepasando todas las dificultades que este tipo de actividades virtuales y online pueden representar en este tipo de congresos y que, como bien lo comentaba Diego y lo hablábamos en su momento con Carlos Vinicio, siempre había esa expectativa por conocer cuál era finalmente el desarrollo de esta competencia académica y finalmente para conocer los ganadores.
Además que esa expectativa la manejaron con suspenso, ¿no, Carlos? Nos dejaron en espera, los minutos contaban, todo el mundo esperando quién iba a ser el ganador, pasaba una vuelta y se acercaban los puntajes, el primero, el segundo. Fue realmente emocionante, ¿verdad, Carlos?
Totalmente, y pasaron los videos, un video muy bonito que hicieron de las actividades de Panlar Joven durante la pandemia y dieron sus planes para el futuro, hicieron de todo y yo estaba, era pendiente, luego me pude grabar el momento en que estaba porque yo, y a mí me explicará Wilson, yo pensé que la representante argentina iba a ganarse de punta a punta el evento, yo casi decía esto va a suceder así, vi que el paraguayo iba ahí pegado, pero no daba, y de pronto en último momento el mexicano, no sé en qué momento fue que dio el quiebre y quedó ganador, así que explícanos un poco más para entender cómo sucedió eso.
Sí, Carlos Vinicio, fue, digamos, los últimos minutos y las últimas 8 o 10 preguntas, las cuales generaron una modificación en los diferentes escalones o los diferentes puntajes de los ganadores. Realmente en esas últimas preguntas hubo unas modificaciones donde unos ascendían, otros disminuían, y eso también generó la, la expectativa para conocer finalmente al grupo de ganadores. Y como todos sabemos, pues el tipo de plataforma que utilizamos, que fue Kahoot, siempre pondera no solamente que se responda de forma adecuada a la pregunta, sino también el tiempo de respuesta. Es decir, aquellos participantes que responden a una mayor rapidez o velocidad, eso le genera mayor puntuación en el sistema de la plataforma. Y pues aquí también la oportunidad pues para agradecer a todo el equipo de Panlar Joven, a Leandro, a Salea, a Nelly, que hizo una labor excepcional, a Sebastián, a Carlos, quienes siempre estuvieron ahí y estuvimos dentro del grupo tratando de organizar lo mejor posible este tipo de actividad ya en esta segunda versión virtual de Panlar 2021 y aprendiendo también de la experiencia que habíamos tenido el año pasado, que también lo hicimos de esta forma. Y pues también a agradecer al doctor Lozada, al doctor Soriano, quienes siempre nos brindaron su apoyo de una forma muy persistente y reiterativa, sobre todo teniendo en cuenta las últimas modificaciones que tuvimos que hacer en los últimos dos días en relación con definir los dos o los tres participantes, en este caso, que iban a ser los ganadores. Entonces, siempre esto es una motivación para toda la comunidad de Panlar y que ojalá nos sirva para estimular a los reumatólogos jóvenes de la región para que se sigan vinculando con Panlar Joven y con todas las actividades que realizamos, incluida esta Copa América.
Wilson, muchísimas gracias. Excelente resumen y creo que lo describes muy bien, toda la emoción que tuvo no solo para los que vimos el concurso, sino para ustedes también, quienes lo organizaron y, por supuesto, quienes participaron. Quisiéramos darle la bienvenida, Carlos, a nuestros dos últimos invitados. Sí, cerramos también de lujo con dos importantes personajes dentro, responsables del éxito de Panlar 2021 virtual. Como tú lo mencionabas previamente, nos acompaña el doctor Carlos Lozada nuevamente. Estuve en el primer podcast y también en el último, en el final, y el doctor Enrique Soriano. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches, Carlos, y todos los demás panelistas. Hola.
Enrique, hola. Gusto en verte y oírte nuevamente. Bienvenido a Un Café por la Reumatología.
Hola, gracias, Diego. Gracias, Carlos, y bueno, también al resto. Para mí un placer estar de vuelta con ustedes.
Carlos, ¿cuáles son tus impresiones de cierre? Las grandes conclusiones. ¿Qué nos deja el Panlar 2021? Si me permites, este exitoso congreso para todos, Carlos.
Pues gracias, Diego. Pues mis pensamientos al concluir Panlar 2021 son estos. Ya somos parte de la agenda anual de mucha gente en la reumatología de las Américas, sobre 3,250 inscritos este año, sobre 1,500 inscritos en el Congreso de Pacientes. O sea, ya tenemos un lugar en la agenda anual de toda esa gente. Hemos crecido mucho. Número dos, tenemos un congreso extraordinario con una combinación de ciencia y educación de primer orden. Número tres, Panlar hoy día tiene un congreso anual a nivel mundial con una facultad sin duda a nivel mundial. Número cuatro, Panlar tiene un grupo de trabajo y de voluntarios extraordinario. Panlar ya no puede ser manejado por una persona o por un grupo pequeño de personas. Necesitamos una comunidad y la estamos construyendo cada día más. Yo creo que esto es testamento a nuestro éxito y debemos estar muy, muy, muy orgullosos de este hecho. ¿Verdad? Finalmente, como dije en la ceremonia de clausura, pues... Y parafraseando un poco al doctor Aníbal Ruiz Moreno, ¿no? En el mundo de Panlar continuamos creando una comunidad de hermanos y hermanas unidos por la ciencia y el corazón, y por eso yo personalmente, a nombre del Comité Ejecutivo, le agradezco de corazón a todos los que intervinieron este año a hacer un éxito de este Panlar 2021.
Carlos, muchas gracias. Tienes toda la razón. Compartimos 100% tus impresiones y conclusiones del cierre. Enrique, tú fuiste el responsable de, junto con Carlos, de generar este tipo de cobertura para Panlar 2021. Y de manera innovadora, gracias al apoyo de ustedes dos, es que se logró a través de Global Rheumatology, a través de Estefanía, a través de Richard y, por supuesto, bajo la coordinación de Carlos, lograr hacer este cubrimiento por varios medios. este podcast, los videoblog, Panlar Joven enviándonos videos cortos, las redes sociales. Queríamos con Carlos agradecerles a ustedes dos públicamente por todo ese apoyo que recibimos para lograr esta cobertura, pero quería también conocer cuál es tu balance del Panlar 2021.
Bueno, gracias, Diego. Bueno, yo coincido plenamente con Carlos. Creo que el balance ha sido excelente. Nuevamente, un segundo congreso Panlar virtual. Creo que hemos tenido algunas mejoras importantes. Me parece que la plataforma era bastante amigable. Creo que funcionó muy bien. Nuevamente tuvimos más de 50 sesiones con más de 150 ponentes. Con todas ponencias de primer nivel y, como decía Carlos, de nivel internacional. Así que me parece que ha sido extraordinario. Me parece que también los niveles de asistencia han sido muy buenos a todas las distintas sesiones. Así que estamos realmente contentos. Y también contentos con la cobertura que ha hecho Global Rheumatology. Cuando pensamos esto, y yo lo hablé con Carlos inicialmente, era la idea de que una de las características que tienen los congresos virtuales es que muchos de los asistentes no reservan el espacio como lo hacen para un congreso presencial y siguen trabajando, y entonces el tiempo que le pueden dedicar es mucho menor. Entonces a mí me parecía que una cobertura periodística de resumen ayuda muchísimo a que la gente pueda seleccionar qué es lo que quiere escuchar al día siguiente, qué es lo que quiere volver a escuchar en el pasado, y tener un resumen rápido de las cosas más importantes del Congreso. Me parece que así se va a aprovechar mucho más estos días que quedan hasta el 31 de diciembre para poder volver a ver aquellas conferencias que llamen la atención cuando son nombradas en los resúmenes que ustedes hacen. Así que muchas gracias por esta tarea.
Gracias a ti, Enrique, y por supuesto a Carlos y al Comité Ejecutivo. Realmente hubo mucho enganche, digamos, fue como vivir en vivo, perdona que lo diga así, el Congreso, porque la gente se estaba comunicando conmigo por todas las partes, no solo en las redes sociales, sino a través del WhatsApp, y contestaban, digamos, a las preguntas que uno hacía, qué sesión van a ver, qué van a hacer, qué les pareció lo mejor. Entonces había esa sensación de que estábamos todos al mismo tiempo viendo el evento, y luego mucho de lo que presentamos aquí en el podcast era como las sensaciones de todo eso que se iba recibiendo en todo el día a través de todos los grupos, de Panlar Joven, del grupo del comité, del grupo de WhatsApp, del grupo de las redes, y eso le daba un sentido de vivo al Congreso. Incluso hubo una anécdota de una doctora que no se pudo inscribir por alguna razón en el Congreso, pero se veía, se escuchaba los cafés y escuchaba la información que dijimos, y me dice, siento que fui al Congreso, y bueno, de verdad que fue satisfactorio, aunque trataremos de que todos tengan inscripción. Así que yo quisiera preguntarles, bueno, fueron muchos los éxitos, sin duda, pero ¿cuál fue el mayor reto en lo académico, Enrique, y a Carlos en general en la organización del evento?
Bueno, yo creo que nuevamente en lo académico es seguir enganchando a la gente, seguir comprometiendo a la gente, porque yo creo que, bueno, hay cierto cansancio de lo virtual, y entonces creo que en cierto modo costaba no solo que la gente grabe las sesiones, sino que, bueno, acepte participar en las sesiones en vivo, y creo que en eso han demostrado un enorme compromiso con Panlar. También creo que el desafío fue, bueno, obviamente el cambio de empresa fue uno de los desafíos, el cambio de plataforma fue uno de los desafíos, y el hecho de que tuvimos poco tiempo nuevamente, porque, bueno, Carlos con el comité ejecutivo, y bueno, teníamos siempre la esperanza de que se pudiera hacer virtual, así que se decidió nuevamente pasar completamente a virtual, bueno, quedando no demasiados meses por delante. Y bueno, ya organizar un congreso anual lleva un trabajo importante, y cuando uno lo tiene que organizar con menos de 12 meses es aún más difícil. Así que el otro gran desafío que tenemos y que hemos mantenido este año es el brindar las conferencias en tres idiomas,
dar la facilidad a que cada uno de los ponentes pueda exponer en su propio idioma, que creo que también da una gran facilidad, porque nosotros sabemos que tenemos extraordinarios profesores y ponentes en Latinoamérica, pero que a veces no se sienten tan confortables para exponer en inglés, y por eso es que muchas veces no participan en otros congresos internacionales. Acá tienen la posibilidad de brindar su ponencia en el propio idioma, y nosotros hacemos el esfuerzo de transmitirla en tres idiomas. Creo que eso es otro de los desafíos y de los grandes compromisos que tiene PANLAR con toda la comunidad panamericana.
Sí, yo diría que en realidad, pues el desafío en realidad mayor fue el tener que, ¿verdad?, tomar esa decisión de cambiar a virtual después de haber empezado a planearlo todo presencial, ¿no? Es un poco complicado hacer toda esa transferencia. Ahora, ¿cómo nos hemos protegido en contra de eso para el futuro? Bueno, primero esperamos que sea un congreso presencial en agosto del año que viene en Miami. Segundo, tenemos ahora un comité dedicado a planear estos eventos, y el grupo ya tiene experiencia de un año, o sea que van a su segundo año haciendo esto, y aunque vamos a cambiar pues la persona al tope del comité, lo vamos a cambiar cada año, es una persona que ha estado todo este año dentro de ese comité y tiene esa experiencia ya. La virtualidad ofrece también algunas ventajas, ¿no? Obviamente PANLAR tiene muchos, muchos amigos a través del globo, ¿no? Y en términos de invitados, de conferencistas y todo esto, pues teníamos de dónde escoger, ¿no? Como dices, amistades, ¿no? De Jack Kush a Jim O'Dell, a Richard Fury, a gente de Europa que podíamos llamar. Y obviamente es mucho más fácil hacerlo virtual en ese sentido, ¿no? Pero creo que lo ideal es presencial. Creo que ya tenemos un sistema para, ¿verdad?, para mejorar la organización cada año, sea virtual o sea presencial. Y creo que, pues, PANLAR, de aquí para adelante, ¿no?, como ya llevamos haciendo unos cuantos años, pues vamos a seguir mejorando y mejorando estas cosas y de verdad tener una presencia cada día más grande mundial, como ya la tenemos, ¿no? Pero creo que hay más potencial todavía de adelante. Y para adelante, creo que el 2022 va a ser un año brillante en la historia de PANLAR. Vamos a ver si se cumple.
Creo que hay muchas palabras que puedan describir la experiencia que todos tuvimos con el Congreso. Una de ellas, y que me gustó mucho y la he escuchado en muchas ocasiones, es el entusiasmo con el cual se enfrentaron el intercambio de conocimiento, la participación en la plataforma, las redes sociales, tendencia Global Rheumatology, PANLAR League y PANLAR Joven, como los tres primeros relacionados con el hashtag PANLAR 2021, las interacciones en la plataforma. Hubo visitantes de la plataforma con más de 1,800 contactos o ingresos o intercambios en la plataforma. Creo que fue muy exitoso este Congreso 2021. Y cerrando, queríamos invitarlos a dos cosas, a Enrique y a Carlos. Primero, que por supuesto nos den un mensaje de cierre y de bienvenida para PANLAR 2022. Y queremos ver cómo les va resaltándonos el titular para ustedes del día. ¿Cuál fue la noticia o el mejor mensaje alrededor de las actividades de hoy?
Del Congreso, diría yo, Diego.
Bueno,
Diego.
O el titular del Congreso.
Si quiere, empiezo yo, Enrique, y digo pues que, tal y como dije en la ceremonia de clausura, pues como se dice en las Olimpiadas, ¿verdad? Hacemos un llamado a todos, a todos los miembros de esta extraordinaria comunidad, a que se reúnan con nosotros el año que viene, en agosto, en Miami. PANLAR somos todos juntos y creo que todos les deseamos pues mucha salud, muchas bendiciones a todos, un gran año en este año que viene. Y para mí la historia de este congreso, y espero que sea aún más el año que viene, es la cantidad de personas que estuvieron envueltos en crear una experiencia realmente diversa y única este año. O sea que yo creo que fue la cantidad, el envolvimiento y la diversidad de los voluntarios, jóvenes, viejos, género, regiones de Latinoamérica, y que cada vez estamos más cerca de cumplir esa promesa de lo que es PANLAR.
Enrique.
Sí, gracias. Bueno, yo creo que el mensaje de este congreso es de agradecimiento a todos los que han participado. De vuelta, la alegría del gran compromiso. Si ustedes piensan Casi el 70% de las sesiones fueron propuestas por los distintos miembros de las distintas sociedades, grupos de estudio, etcétera, con lo cual, bueno, eso está hablando de una gran voluntad de participación. Así que yo creo que el mensaje es de agradecimiento y de estar contento por un nuevo Panlar virtual que creo que ha sido muy exitoso. Para el año que viene, creo que el desafío es realmente poder tener la posibilidad de hacer un congreso presencial, y yo creo que en ese caso va a ser el congreso más grande de la historia, presencial de la historia de Panlar. Creo que las expectativas de poder tener un congreso presencial son enormes, y así que el desafío es poder lograr eso y lograr el apoyo de todas las sociedades que creo que cada vez se involucran más. A mí de las cosas que rescataría, sin rescatar una sesión en particular, es la participación de los jóvenes. Yo vi muchísima gente joven participando tanto de las ponencias como de las distintas sesiones y también en las preguntas por el chat. Y, por ejemplo, en todas las sesiones de los trabajos orales, si ustedes ven, la mayoría de los que presentaron eran médicos jóvenes, médicos en formación. Así que creo que ahí está el gran caudal que tiene Panlar y donde tenemos que trabajar muy, muy fuerte para consolidar un Panlar cada vez más, más grande y más unido.
¿Y la noticia, Enrique?
Y la noticia... Y
digo una cosa aquí, una cosa. Después Richard y Estefanía nos dicen si dieron bien la noticia o no.
tendría que pensar a ver cuál es la noticia, no.
Pero a mí me gustó ese titular de germinó la semilla de Panlar joven.
Como en los periódicos, ¿cuál es la noticia, el titular?
Y a mí la noticia me parece que es eso, que es un Panlar lleno de juventud.
Renovación.
Excelente, muy bien, muy bien. Queremos agradecerles nuevamente a todos, no solo los que nos acompañan hoy, los que nos escuchan todos los días, también a nuestro equipo de producción, Carlos, que corrieron con nosotros y gracias a ellos no los escuchamos. Nosotros los vemos solamente en nuestras grabaciones, pero a Alice, a Ricardo, a la gente del locutorio, muchísimas gracias por su apoyo, a Estefanía, a Richard, que creo que ellos vieron más conferencias que cualquiera de nosotros. Creo yo que estuvieron todo el tiempo frente al cañón dando la cobertura que se merecía este evento. Y por supuesto, Carlos, a ti, el gran promotor de toda esta multimedia dentro del comité editorial de Global Rheumatology.
Pues yo también diría un poco como ha dicho varias veces ya Carlos Lozada, que hay que formar equipos. Si uno quiere que las cosas se desarrollen y progresen, lo único que puedes hacer es formar equipos, porque si son cosas que son unipersonales, finalmente terminan cayéndose, y esto requiere mucha, mucha gente colaborando. También, me imagino que lo hemos dicho varias veces, la gente de Panlar Joven, espectacular, espectacular en la forma como ha apoyado la iniciativa, en la forma como se está integrando. Y yo creo, como decía Enrique, como dijeron Carlos, estamos renovándonos, y eso es lo que ha mostrado este congreso, y esa renovación la vamos a ver en pleno en el siguiente congreso. Dios mediante, María Consuelo, tengamos esa tercera dosis, estemos bien contravacunados y podamos hacerlo presencial.
Muy bien. A nuestros invitados, de nuevo, muchas gracias. Doctora María Consuelo Romero, doctor Antonio Cachafeiro, gracias por acompañarnos. Al doctor Carlos Lozada, a Enrique Soriano. Y a todos ustedes los esperamos en nuestro próximo episodio de Global Rheumatology, el usual, dentro de 2 semanas. Les deseamos un muy buen día para todos.